un pedacito de la clase 11 el día de hoy, nada más un pequeñito pedacito de la clase 11 lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así de que es pautas para el castigo en general, es lo que vamos a estar estudiando, pautas para el castigo. Bueno, vamos a iniciar. A través del tiempo ha habido falsos entendidos e impresiones acerca de lo que es el castigo. Y la verdad es que estamos conscientes que en algunos casos se ha caído en el abuso, pero en otros el otro extremo ha sido que se ha considerado se ha considerado innecesario el castigo, y es la etapa por la que está viviendo la mayor parte de la sociedad y todo lo que gira alrededor de ello, y consideramos el castigo como algo que no se debería de aplicar a los niños. Entonces nos hemos ido de un extremo tal vez a otro extremo. Ahora, la Biblia nos ofrece ejemplos de casos en los cuales los padres que no consideraron necesario la disciplina y el castigo, y como consecuencia ellos cosecharon malos frutos. Un ejemplo que tenemos aquí es el de Amnón, Absalón, Itamar y Adonías. Bueno, Amnón y Absalón y Itamar, si tú conoces un poco de la historia de la Biblia, Amnón y era medio hermano de Absalón y Itamar, que eran hermanos completos, para decirlo de alguna forma. Y resulta de que Amnón se enamoró de su media hermana Tamar, y cuando se enamoró de su media hermana Tamar, buscó la manera de cómo atraerla hacia él, y tuvo definitivamente la violó. Ahora, cuando David se enteró de esto, David, que era el padre, no hizo nada, hizo caso omiso a todo lo que tenía que hacer de acuerdo a las leyes que estaban establecidas en ese momento. Ahora, ¿qué sucedió? Absalón también, al enterarse, le dijo a su hermana: no te preocupes, no digas nada, así deja las cosas y vamos a seguir adelante y vamos a ver qué vamos a hacer. Pasó el tiempo, y cuando pasó el tiempo, cuando parecían ya las cosas olvidadas, Absalón hizo un banquete e invitó a su papá y le dijo: papá, quiero que vayas al banquete. Le dijo: no puedo ir, mira, si yo voy van a ir una gran cantidad de personas conmigo, te va a salir muy costoso, etcétera, etcétera. Bueno, pero quiero invitar también a mi hermano Amnón. Dijo: bueno, pues si quieres invitarlo, invítalo. En la fiesta, en medio de la fiesta, Absalón tomó venganza de Amnón y lo mató. Y esto trajo como consecuencia después que Absalón huyera, y después con el tiempo que Absalón regresara y que Absalón se rebelara contra su padre. Y tenemos el caso de Adonías. Adonías fue otro de los hijos de Absalón, de David también, que también se rebelaron a su padre. Y vamos a decir que los enemigos más fuertes que tuvo David en su reino no fue los que estaban fuera, sino fue los que estaban dentro, y precisamente por él no haber aplicado la disciplina y el castigo cuando esto correspondía, y trajeron tristeza a su corazón. Ahora, Absalón y Adonías le dieron grandes dolores de cabeza, y en Primera de Reyes capítulo 1 verso 6 dice así, hablando con respecto ya en general de los dos, en especial este texto habla de Adonías, y dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, su padre nunca entristeció el corazón de Adonías, en el caso de Absalón, con el propósito de corregir sus vidas. No los castigó cuando hubo que hacerlo. Y si nosotros no castigamos cuando hay que hacerlo, llegará un momento en que el hijo querrá quitarnos el trono de la familia, siendo él quien mande con sus actos en el hogar. Y esto sigue sucediendo igual actualmente. Los niños son los que nos están controlando prácticamente a nosotros. Un día estaba leyendo un pequeño libro, y en el libro dice el papá estaba orgulloso porque dijo: logré dominar a mi hijo. Cuando fuimos a una tienda, mi hijo empezó a causarme problemas, pero cuando yo vi que estaba la cosa ya muy tensa, yo fui y le compré un cono de nieve, y cuando le compré el cono de nieve, en ese momento él se controló. No, la verdad es que era el hijo quien estaba dominando ya al padre. Y a veces se nos olvida eso, y cuando menos pensamos, los niños empiezan a dominarnos a nosotros, y ellos ellos pueden quitarnos el trono en el hogar. Así de que el castigo es parte de la gráfica de la disciplina que estuvimos viendo la semana pasada. Esto está en Hebreos capítulo 12, verso 11, quiero que lo veas. Dice, es verdad que ninguna disciplina, o sea, ninguna instrucción, porque recuerda que la disciplina no es el castigo, la disciplina es la instrucción que estamos dando a nuestros hijos. Dice, al presente parece no ser causa de gozo, ahí faltó no, al presente parece no ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, en un principio, cuando nosotros estamos disciplinando, instruyendo a los niños y estamos pidiendo que ellos hagan las cosas que deben hacer en la familia y alrededor de la familia, pues no parece cosa de gozo, porque nosotros constantemente estamos corrigiendo, deja de hacer esto, hace esto, etcétera. Dice, pero que con el tiempo da fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. Entonces nosotros tenemos la gráfica de la disciplina. Estuvimos estudiando desde la vez pasada que nosotros debemos dar y vivir nuestras instrucciones. Y luego de ahí vimos que tenemos que nosotros que dar instrucciones tanto para las habilidades como para la conducta. Ya vimos todo lo que tiene que ver las habilidades, vimos lo que tiene que ver la conducta en el área del estímulo y empezamos a ver lo que tiene que ver las habilidades en el área de la corrección. Y vimos nosotros ahí que tenemos niñerías y necedad, que estudiamos sobre la niñería. Y empezamos a estudiar la necedad. Y vimos que para corregir a un niño, en primer lugar, hay que considerar los cuatro factores en la vida del niño. O sea, la frecuencia de la ofensa, el contexto de la situación, la edad del niño y la caracterización del niño. Si el niño está caracterizado a obedecer o a desobedecer. Y esto nos lleva a tres niveles para corregir la ofensa. Uno que es la amonestación verbal, dos la amonestación con acción y la tercera es el castigo. Y empezamos a hablar nosotros sobre lo que el castigo debe de traer como consecuencia un escarmiento en la vida del niño, o sea, un dolor que produzca que el niño se arrepienta de lo que hizo y que no lo vuelva a hacer. Que este escarmiento o este dolor puede venir a través de consecuencias estructuradas y también consecuencias naturales. Vimos las consecuencias naturales y hoy vamos a ver las consecuencias estructuradas, que fue prácticamente donde nos quedamos en la clase anterior, y vamos a empezar a ver entonces las consecuencias estructuradas. Nuestra responsabilidad como padres es estructurar, es dar, crear la consecuencia que va a traer el cambio en el corazón del niño y en sus acciones si es que él no recibió una consecuencia natural. Si la acción del niño no trajo una consecuencia natural, mi responsabilidad como padre es estructurar, tener planeado qué voy a hacer cuando el niño me desobedezca en ciertas circunstancias. En el momento que hay una mala acción y un mal comportamiento, también nosotros necesitamos traer las consecuencias a su desobediencia. Leía un ejemplo y dice que una madre empezó a llamarle a su hijo: hijo, deja de hacer eso, hijo, deja de hacer eso. Y ya como la quinta, sexta vez, cuando ya la mamá estaba bien molesta, y dijo: ¿sabes qué? Si no dejas de eso, te voy a pegar. Y el niño inmediatamente guardaba las cosas. Y fue y se quejó con alguien. Dice: es que yo no puedo hacer que mi hijo entienda. Dice: es que tú no has enseñado a tu hijo a obedecer. Tú has enseñado a tu hijo a desobedecer. Porque cada vez que le dices, deja de hacer eso, y tú no le traes una consecuencia a su mal comportamiento, el hijo piensa que puede seguirlo haciendo. Bueno, la siguiente parte de la historia es que la mamá quiso tomar acción sobre esa situación. Entonces, cuando el niño empezó a hacer esto, y luego le dijo, hijo, deja de hacer eso. Y cuando el niño no le obedecía a la primera, ella traía las consecuencias a su mal comportamiento. Y después de dos o tres ocasiones que la mamá traía sus consecuencias, vino el niño y le dijo, mamá, es que tú ya no me das chance como antes. Y eso es lo que piensan los niños, que los niños, que ellos pueden tener chance y que pueden obedecer hasta el momento en que ven a la mamá fúrica y a la mamá con enojo. Y entonces la mamá está reaccionando con enojo y no de una manera sabia. Ahora, en el huerto del Edén se muestra el precedente para aplicar las consecuencias estructuradas. Vemos que Dios le dio todo a Adán y a Eva. y puso ahí todo, absolutamente todo, para que lo usaran. Solamente él mandó, estipuló, que de un árbol no podían comer. Y este árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que si comían de este árbol, inmediatamente especificó cuáles serían las consecuencias lógicas que vendrían a su vida. Así de que, en primer lugar, lo primero que sucedió es que ellos fueron sacados del huerto. La muerte vino después como una consecuencia también. Pero había consecuencias que iban a suceder si los hombres no obedecían, o si el hombre y la mujer no obedecía. Así de que en el huerto del Edén se muestra el precedente para aplicar consecuencias estructuradas. Dios estableció los límites dentro de los cuales Adán y Eva podían vivir. Cuando ellos eligieron violar esos límites, entonces ellos eligieron también las consecuencias. Dios seguía amándolos, pero puso en vigor las consecuencias estructuradas. Y esto es muy importante, que una vez que tú tomes, vas a tomar una consecuencia, no por tanto amor que le tengas a tu hijo, retraiga las consecuencias, porque la va a recibir por otro lado. Ahora, un ejemplo de cómo podemos poner consecuencias estructuradas y qué crea y qué trae a la familia. Cuando Juan, uno de los hijos mayores de una persona, obtuvo su licencia de conductor, coincidieron y junto con su padre llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo era de que si el hijo recibía una boleta por alguna infracción al manejar el auto, el hijo pagaría la multa, y no solamente pagaría la multa, sino que perdería por 30 días su privilegio de manejar. Así de que el padre dice: todavía recuerdo el día que a Juan le pusieron su primera multa. Se acercó tímidamente y dijo: papá, me multaron. Dice el padre: no sé qué esperaba Juan de mí. Así de que lo único que le dije: ¿dónde están las llaves? Juan me dio las llaves, pagó la multa y no manejó por 30 días. No hubo sermones, no hubo preguntas sobre por qué hiciste eso. Las consecuencias habían sido establecidas con anterioridad y Juan tenía que pagar la multa y también tenía que dejar de manejar por 30 días. Así de que usar el correctivo de las consecuencias elimina la necesidad de largos sermones, explicaciones, discusiones, gritos y enojo. Por eso es tan importante las consecuencias estructuradas, que tú tengas consecuencias estructuradas para las situaciones en las cuales tus hijos caigan en desobediencia. El pago de las consecuencias beneficia al padre como al hijo. El padre no tiene que asumir el papel del juez o del verdugo, solo impone las consecuencias que el joven con su conducta ha escogido y en las cuales tú ya le has enseñado. Ahora vamos a dividir las consecuencias estructuradas, y las vamos a dividir en lógicas, en aislamiento y en físico, castigo físico. Ahora, ¿cuál es el aislamiento? El aislamiento no debe ser confundido con el tiempo fuera que nosotros manejamos ya anteriormente. Por ejemplo, si tu hijo se está molestando a otros niños, tú le adviertes, y si él no presta atención a la advertencia que tú le diste, una forma de castigarle en consecuencia estructurada es aislarlo. Ahora, no lo vas a meter en un cuartito encerrado ahí, oscuro, sin pan ni agua por 3 días o 4 noches y lo que tú quieras. No, simple y sencillamente dice: hijo, te vas a tu cuarto, vas a estar en tu cuarto, pues has perdido el privilegio del contacto social con otras personas por tu actitud. Así de que al niño lo ponen ahí aparte y es el aislamiento. También tenemos las consecuencias lógicas, y estas tienen que estar sujetas en consideración a la edad del niño. Tenemos el ejemplo de un niño de 4 años que está jugando con su vecino y viene a casa después del tiempo que planeó con sus padres, y para él tiene un tipo de castigo, y tenemos otro niño que tal vez tenga la misma tipo de falta, pero no es lo mismo para el niño de 8 o de 9 años llegar tarde a la casa. Los dos han desobedecido. Y si los dos han desobedecido, entonces, ¿qué tipo de castigo sería el que deberíamos de aplicar? Para una consecuencia lógica para el niño de 9 años es que puede decir su mamá: ¿sabes qué? Mañana y el día después no tienes permiso de jugar con tus amigos. Ya que para un niño de 8 o 9 años es más doloroso el castigo de no jugar con sus amigos que cualquier otra cosa. Para el niño de 4 años es otro tipo de castigo, el cual veremos a continuación, porque va con toda la clase que va a corresponder al día de hoy. Así de que el propósito del castigo es, en amor, usar el método que de la mejor manera cambiará el corazón del hijo. Ese es el propósito del castigo. No es venganza, es cambiar el corazón del hijo para que pueda ser un hijo agradable o un hijo moralmente desarrollado. Ahora, lo que vamos a estar hablando y donde vamos a enfocar en este momento es en el castigo físico o trabajo. Vamos a estar trabajando mucho en ello. Nosotros ponemos castigo físico o trabajo porque, como hogar de amor, nosotros manejamos más el trabajo que el castigo físico. Pero en el hogar donde el padre está como responsable de su niño, él puede aplicar muy bien todo lo que vamos a estar viendo en este punto. Ahora, lo primero que debemos entender nosotros es que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esto lo dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces, si la necedad está grabada en el corazón del muchacho, dos cosas son seguras que van a suceder en la vida tuya con tus hijos. Una es que todo niño pequeño, al menos una vez, y no va a ser más de una vez, se rebelará contra la autoridad y él decidirá tomar las riendas. La segunda cosa es que si tú sales victorioso de esta confrontación, todos saldrán ganando. Pero si pierdes, todos perderán. Así de que el secreto, cuando el niño salga con su rebeldía en alguna ocasión, el secreto de la victoria es la constancia. Déjame darte un ejemplo. Mira, al gato que se le impide entrar a la casa en casi en toda ocasión, pero que ocasionalmente logra entrar y brincar los obstáculos, y si entra algún día, él tomará el éxito ocasional como el mejor motivo para intentarlo hacer otra vez. Si tú logras impedir todos sus intentos, uno tras otro, él perderá la voluntad de entrar. Pero si él gana en ciertas ocasiones por descuido tuyo, podrás patearlo, podrás prensarle la cola con la puerta, podrás lanzarlo a 20 metros de distancia, pero si ocasionalmente le permites entrar para que él haga lo que quiere, él siempre se va a arriesgar a tratar de entrar. Ahora escucha, el maltrato puede volverlo cauteloso, por lo tanto no va a intentarlo cuando tú estás en guardia, pero él se abalanzará hacia la puerta cuando vea la oportunidad de hacerlo, y es lo mismo con la vida del niño. Él va a intentar. En estos días me llama la persona que está encargada del hogar de amor en Tecomán y me dice: oye, Naón, la próxima vez que salgan de vacaciones los niños, ¿puedo quedarme yo con ellos? Le dije: pues la idea es que tú descanses en esos días. Dice: pero es que yo prefiero quedarme. Le dije: a donde los mandaste no te fue muy bien, ¿verdad? Dice: bueno, mandó todos los niños, los cinco niños los mandó a una casa. Y la verdad es que me vinieron muy, muy descompuestos. Y dice: no fue muy bien. Y le dije: ¿sabes cuál es el problema? El problema es que los niños, cuando salen a otro lugar, lo primero que van a hacer es medir qué pueden hacer con la persona. Y si tú le aflojas tantito, como el gato, al rato vas a tener a los niños yendo detrás de ti. Y por eso es importante marcar los límites muy claros, y una vez que se marcaron los límites, tener los otros y traer las consecuencias que necesita el niño. Y fue lo que le pasó a esta persona. Dice: vino la persona y me dio malos reportes de los niños. Y no quiere decir que los niños sean unos santos, pero muchas veces nosotros, en nuestro afán de amor o de lo que tú quieras, empezamos a: ay, pobrecito, pues aquí no, allá siempre no tiene esto, le voy a dejar que haga aquí. Ay, le voy a dejar que se levante a las 11, 12 de la mañana. Le voy a dejar. Y el niño va tomando más control. Y es como el gato: lo bajas del sofá, lo bajas de la cama donde acostumbra subirse. Y cuando tú lo permitiste una vez, por lo regular, siempre va a intentar hacerlo. Así de que tienes que tener cuidado. El secreto de la victoria es la constancia. Ahora escucha, toda reacción de los padres está condicionando la conducta del hijo. Y directa o indirectamente lo estás entrenando. Toda reacción, bien o mal, pero tú estás marcando la vida de tu hijo para ser un niño mal criado o para ser un niño que esté bien criado. Así de que tienes que tener cuidado y no de vez en cuando permitirle que el hijo haga ciertas cosas y pensar, bueno, hoy se portó tan bien que lo voy a dejar que abra la puerta del refrigerador y tire todas las cosas. No puedes hacerlo porque él va a querer hacer lo mismo cada vez que pueda. Un padre relató orgullosamente, y es lo que te venía comentando hace ratito, cómo él había vencido valientemente, prometiéndole al niño un helado si se portaba bien en la tienda. Este tipo de acuerdo negociado solo afirmará al niño en sus tácticas manipuladoras. Quien hace esto no está logrando controlar al niño. Él sí. El niño está controlando a su papá. Rosemond, en su libro Porque lo mando yo, el libro 2, tiene 3 libros, dice, comenta esto, dice, algunas personas piensan que una nalgada de cualquier tipo es un abuso. Yo no. Hay padres que nalguean de manera abusiva, pero la verdad es que cualquier forma de disciplina, hasta el hablar con el pequeñito, puede transmitirse de manera destructiva. Y esta es una verdad. A veces decimos, bueno, es que yo nunca he tocado a mis hijos, pero la verdad has hecho más daño y ha lastimado más su alma, posiblemente en la manera que les hablamos, que en la manera en la que podríamos tocarle. Otras personas creen que la nalgada es la forma eficaz de disciplinar al nene, sigue diciendo Rosemann en su libro. Dice, no estoy de acuerdo, por sí misma las nalgadas no motivan una conducta adecuada. Una nalgada que se acompaña por una reprimenda breve y por un periodo de restricción tendrá un efecto 1000 veces más positivo que una nalgada a secas. Así de que lo que vamos a estar hablando a partir de este momento es del castigo físico en la vida del niño. ¿Qué hay del castigo físico y de la edad del niño? Quiero que tomen en cuenta en primer lugar esto. Bueno, con el instrumento correcto y empezando pronto, escucha esto, creo que cerca del 75 al 80% de la corrección física será dado cuando los niños tengan 5 años de edad. Si tú empiezas a tiempo, en el momento correcto, mira, no esperes a que el niño empiece a caminar, a hablar o a razonar de cierta forma para decir, ahora sí, ya el niño ya sabe hablar, ya puedo empezar. No, tú debes empezar a muy, muy temprana edad. Muy, muy temprana edad. Si son un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no importa, pero tú debes empezar porque los niños desde esa edad empiezan a exigir sus cosas. Mira, Dios nos creó a todos para que nosotros seamos siempre personas con necesidad, con un propósito, que él llene nuestra total necesidad. Así de que el niño va a empezar a regatear, va a empezar a buscar por necesidad cosas, sin planearlo. Él no tiene una conciencia moral a esa edad de bebé. Así de que el niño por necesidad va a llorar, por necesidad de comida va a llorar, por necesidad de que tiene algo que le molesta va a llorar, por necesidad de que le cambien el pañal va a llorar, por algunas cosas muy básicas. Pero cuando él descubre que cuando toma ciertos berrinches y por ciertas cosas encuentra una respuesta positiva, entonces él empieza a clamar por cosas que no necesita y que solamente son, vamos a llamar así, antojos o formas en las cuales nos quiere manejar como padres. Así de que nosotros, cuando un niño esté llorando, debemos revisar si tiene el pañal limpio, si tiene hambre, si no tiene algo que le moleste, algo que le pique en la cuna, alguna cosa por el estilo, y si no tiene ninguna otra cosa, está bien, puede dejarlo llorar un ratito, no le va a pasar absolutamente nada. Me platicaban aquí el otro día, no sé si puedes retirar un poquito la cámara para poder explicar esto, me platicaban que un día llegaron a una consulta unos señores y traían el niño así y llegaron con el niño así al doctor, al pediatra, y venía pues cansado, ¿no? Venía la pareja y venía bien cansado y le dijo, ¿qué pasa, señor? ¿Qué tiene? Dice, es que si lo levantamos aquí, empieza a llorar. Y para todos lados tenía que traerlo así al chiquillo. Digo, señora, al chiquillo no le va a pasar nada con que usted lo levante más, pero si usted no lo levanta, usted va a tener problemas con su espalda. Y es increíble. Pero es que si lo levantamos un poquito más alto, va a llorar. Y le dijo el pediatra, déjelo que llore, no le va a pasar nada, se va a acostumbrar. Y a veces los padres no queremos moverlos ni molestarlos en lo más mínimo, en ninguna cosa y en ninguna circunstancia a nuestros niños. Así de que debemos tener cuidado con ello. Debemos tener mucho cuidado con ello. Y pensamos en eso, que nosotros tenemos que hacer exactamente cuando llora el niño, buscar exactamente cuál es cosa. No, si el niño está bien, no tiene hambre, durmió bien, no tiene temperatura, no le notan nada extraño, no, pues, no le va a pasar nada. Déjalo que llore un ratito. Así de que a partir de ahorita vamos a ver una serie de mis pensamientos en el tema del castigo físico. Pero primero debemos entender que el castigo, escúchame también esto, no es una disciplina correctiva aislada, sino que va mano a mano con el entrenamiento moral. Eso quiero que quede muy claro. El castigo físico no es una disciplina correctiva aislada, va mano a mano con el entrenamiento moral. Y escucha, si no vas a hacer un entrenamiento moral serio, no tienes ningún derecho a usar el castigo físico. ¿Me estoy explicando? Si no vas a hacer un entrenamiento moral serio en la vida de tu hijo, no tienes ningún derecho a usar el castigo físico. Si castigas sin dar instrucción, sin dar corrección, para que el niño llegue a la meta que deseamos, solo es desquite y venganza, nada más. Así de que esto debe quedar muy claro en esta clase, porque no quiero que salgan diciendo aquí que estamos diciendo que agarren a varazos al muchacho sin ninguna explicación ni consecuencia ni nada que estemos nosotros aclarando la vida de él. Hay una gran diferencia entre el castigo físico que se aplicó solo por costumbre y el que vamos a hablar nosotros, el de los valores absolutos. La corrección cultural es algo que los padres hacen a un hijo. Eso es lo que es la corrección cultural. La corrección bíblica es algo que los padres hacen por un hijo. Ve la diferencia. La corrección cultural es algo que los padres hacen a un hijo. Cuando ya les llenó el buche de piedritas, entonces vengo y me desahogo. Pero la corrección bíblica es lo que los padres hacen por un hijo. Así de que nota la diferencia. La corrección física cultural es una reacción por la frustración y es usado como último recurso cuando ya no puedes tolerarlo. Pero la corrección bíblica es activada por la acción objetiva de la rebelión. No porque esté enojado. Te rebelaste, hiciste algo que no era correcto, entonces vas a tener una consecuencia. La corrección o castigo físico cultural pretende cambiar la conducta externa. Pero nosotros debemos cambiar la conducta interna para cambiar directamente la actitud del corazón. Así que la corrección bíblica es usada para cambiar actitudes internas. La corrección física cultural es usada como el intento de castigar la conducta. La corrección bíblica es usada con el intento de enmendar la conducta. La corrección física cultural es realizada a través de la vida del niño, mientras que la corrección bíblica está casi completa a la edad de 5 años si empezamos correctamente y a tiempo. Así de que es muy importante. Si tú lo haces bien, a la edad de 5 años más o menos, ya habrás dado el 75-80% del castigo físico y entonces el resto de la vida va a ser mucho más tranquilo y posiblemente a la edad de los 11-12 años ya dices el 99% y siempre conserva un 1% para cuando, para la edad del joven, si se llegara a necesitar. La corrección física cultural frustra al hijo. Pero la bíblica limpia la conciencia culpable. La corrección cultural no tiene un efecto o propósito positivo a largo plazo, a largo tiempo. Pero la corrección bíblica moldea el carácter de por vida. La corrección física cultural es usada por la mayoría, aún entre los cristianos. Porque no porque seas cristiano significa que estás haciendo una corrección bíblica, porque esta vez es usada raramente aún por los cristianos. Y nosotros debemos empezar a ajustar nuestra vida y ajustar nuestra manera de pensar y poner en práctica lo que hemos aprendido aquí en Criando Hijos Maravillosos. Así de que hoy en día tú puedes notar la diferencia entre nuestro tiempo, en el cual se ha dejado de aplicar en gran número de hogares el castigo físico, y los tiempos en los cuales se aplicó, y hay una gran diferencia en los niños. Aun cuando no haya sido aplicada de una manera muy correcta, pero de todas maneras dejó más, está causando más daño el hecho de que no se esté aplicando una corrección física que cuando se hizo antes. Que hubo abusos, sí. Que no estamos a favor de ellos, no. Que merecen castigo, sí. Pero no por eso vamos a desechar un principio que viene en la Biblia y que nosotros estamos pidiendo y estamos enseñando que se haga cuando nosotros estamos dispuestos a hacer una instrucción en nuestra vida de los valores morales y aplicarlo a nuestros hijos. Así de que aplicarlo como están los valores absolutos, donde está en un perfecto balance, producirá el cambio en el hijo sin dañarlo emocional y físicamente. Que es lo que hemos estado hablando aquí. Yo sigo repasando las láminas de las clases anteriores. El viernes iba a empezar en una escuela y empezar a hacer unos recortes de selecciones donde viene toda una hoja donde dice, ¿cómo se llama? Trae, no recuerdo el título del tema, pero habla de los niños y trae varias caricaturas. Las hubiera añadido aquí para decírselos. Y de estas caricaturas muestra una cosa y dice, ve a un niño que va en una bicicleta como loco, sin ninguna protección en los codos, nada, 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 dice, ¿acaso sucedió algo malo en nuestra vida? Posiblemente alguien se quebró una mano, pero es en forma de caricatura todo. Y luego dice, y está otro niño ahí lambiendo la cuna, dice, pues en nuestro tiempo se pintaba con pintura de plomo y pues todavía seguimos bien. Y luego por ahí viene otro y dice, no, y en aquel tiempo podíamos tomar bebida los cuatro de un mismo vaso, y está otro niño, un perro chupando también con este, dice, y nadie decía, y estábamos bien. Y luego viene el último ejemplo, dice, en ese tiempo jugábamos nosotros fútbol y se hacía selecciones, te escojo a ti, y como siempre los más malitos quedaban afuera, y nadie quedó traumado. Dice, ¿es verdad que hoy no tenemos Xbox, no tenemos PlayStation, no tenemos Nintendo, no tenemos esto? Y los niños de hoy dirían, qué aburridos eran ustedes, pero la verdad es que no éramos nada de aburridos, teníamos amigos. Y la verdad es que si nosotros vemos los tiempos anteriores y los tiempos que vivimos hoy, y con respecto al castigo físico y muchas otras cosas, pues nos damos cuenta que en aquellos tiempos nadie quedaba traumado. Hoy en día se ha hablado tanto del trauma que aunque el chamaco no le hayan hecho nada, ya dice, me vas a traumar, mamá, no me castigues, me vas a traumar, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Así de que antes de aplicar el castigo sí debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la gráfica de la disciplina. Esperamos que quedó muy claro que para que el castigo físico venga al niño, antes debemos de haber cumplido nosotros varios pasos. Y son los pasos que vimos nosotros en la corrección. Primero ver la necedad, si es una niñería o es una necedad. Ver la frecuencia de la ofensa, el contexto, la edad del niño, la caracterización, dar una amonestación verbal, una amonestación de acción, o irnos directamente al castigo, que el castigo es un escarmiento que trae dolor a la vida del hijo para que cambie su estilo de vida, y este escarmiento debe de venir a través de consecuencias naturales o de consecuencias estructuradas, que es de la que estamos hablando ya hoy, de castigo físico. Ahora, en segundo lugar, y unido al castigo físico, debe ser tomado en cuenta el arrepentimiento, el perdón, la restauración y la restitución. Estas son dinámicas relacionadas con el castigo y vamos a ocupar todo un tema en todas estas juntas en un tema. Así de que el castigo no es una disciplina correctiva aislada. castigo físico. La corrección va mano a mano con el entrenamiento moral. Si no vas a hacer un entrenamiento moral serio, tú rendiste tu derecho a usar el castigo. Si no vas a usar un entrenamiento moral serio, no tienes derecho a usar el castigo. Si castigas sin dar instrucción, sin dar corrección, para que el niño llegue a la meta que deseamos, solo es desquite o venganza. Ahora, otro punto muy importante, no se debe de castigar con ira. Y si lo estamos haciendo de la manera correcta, en el momento que el niño desobedezca la primera, antes de que venga sobre mí el enojo, yo puedo empezar a corregir. Pero si yo estoy, ya te lo dije una vez, ya te lo dije tres veces, ya van cuatro, ya van cinco, si llegas a la séptima, pues ya para ese momento buche del padre está lleno de piedritas, entonces ya está castigando con ira. Así de que no debes esperar hasta que tu ira pase para que no seas tentado a ser violento. Debes estar en pleno control de tus emociones. Se supone que debes reflejar el carácter de Dios, pero siempre actúa, porque siempre actúa para nuestro bien. Así de que vamos a hacer algunos puntos importantes. Vamos a ver algunas indicaciones de ira en nuestra vida. Irritabilidad, impaciencia. Eso puede mostrarte si tú tienes ira cuando estás haciendo las cosas. Levantar la voz. Miradas fulminantes. Miradas que matan, ¿verdad? Palabras ásperas. Acciones explosivas. Cortar la comunicación. Discusiones. Dientes apretados. Aliento agitado. Así de que todos estos son indicaciones de que hay ira en nuestra vida y tenemos que tener cuidado en hacerlo con ello. Si tú lo haces en el momento, si lo haces adecuadamente sin esperar a que el niño te llenó el buche de piedritas, yo te aseguro que vas a poder hacerlo bien. Castigar con ira no produce resultados piadosos. Santiago nos advierte que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cualquier castigo con ira tendrá el resultado opuesto y puede endurecer el corazón del niño, pues le está exasperando. Si nosotros tomamos en cuenta todo lo anterior y todo lo que veremos en el resto del tema, no caeremos en el abuso. Ahora vamos a ver algunos textos que nos muestran que Dios aprueba el castigo, no el cultural, sino el de acuerdo a los valores absolutos. Y tenemos aquí Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo, su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si nosotros no castigamos al niño, prácticamente lo estamos aborreciendo. Mira, lo estamos dejando a que reaccione de acuerdo a sus instintos. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Pero viene también el balance, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si no lo castigas, él va a morir. Ahora, en el Antiguo Testamento, nada más en el Antiguo Testamento, si había un hijo que era contumaz y rebelde, ¿saben lo que pasaba? Que el padre lo traía a los ancianos de la ciudad y decía, mi hijo es un hijo contumaz, rebelde, borracho, no me obedece, taralán, 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 y le sacaban en la lista. Los ancianos veían la situación y al hijo se le mataba. Se oye muy feo, no estoy diciendo que tenemos que matar a ningún hijo ni nada por el estilo. Pero si tú no estás corrigiendo al hijo, tú lo estás dejando a su libre albedrío de sus emociones, sentidos y todo aquello que tiene, que al final de cuentas lo pondrá en peligro su vida continuamente. Ahora, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. Así de que es muy importante que tú te des cuenta que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero ten cuidado, si tú te niegas a relacionarte cariñosamente con tus hijos y todavía los castigas con la vara, entonces vas a criar hijos que te despreciarán porque te van a estar obedeciendo por temor o por legalismo nada más. Si estos principios se usan en unidad y en plena armonía con la Biblia, los mismos actuarán a favor nuestro en forma poderosa. Si no los aplicamos, entonces los resultados serán malos. El entrenamiento adecuado siempre funciona en todos los niños. Ser negligente con el entrenamiento crea circunstancias lamentables para todos. Así de que tienes que tener cuidado. Si tú te niegas, como lo dije hace un momento, a relacionarte con tus hijos conforme al punto de criando hijos maravillosos, vas a crear hijos que te despreciarán continuamente. La vara da la corrección de la sabiduría, de la corrección da sabiduría. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría al alma. El niño que no es corregido, el que hace lo que quiere, trae pena a su padre y a su madre. Y luego tenemos un ejemplo. No seamos padres como Elí. Elí fue advertido y le dijo Dios: has honrado a tus hijos más que a mí y los habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo. Y después tenemos nosotros que Elí no castigó, no disciplinó, no orientó a sus hijos, y con el tiempo sus hijos murieron. Así de que tenemos que tener cuidado. Cuando honramos a los hijos más que al Señor, y esto supone, ay no, es que yo no lo voy a hacer así porque no va de acuerdo conmigo, y no me estoy refiriendo no solamente al castigo físico, a todo lo que tiene que ver con el área de la disciplina de la vida del niño. Entonces nosotros estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios, y entonces estamos criando un hijo como lo hizo David con Absalón. Absalón de su corta vida fue quien más daño hizo a su padre y a sí mismo. Salmo 23:4 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así de que cuando nosotros tenemos, esto es un punto en el cual nosotros vemos que la vara y el cayado nos dan aliento a la vida. Dice, la clave para evitar el abuso físico es recordar que la vara se le llama vara de la corrección y no vara de la venganza. Ahora vamos a ver algunas advertencias obvias aquí para el castigo. Número uno, no lo hagas en público. Llámale la atención, tal vez sujetándole, si está pequeñito, su cabecita con tu mano para obtener contacto con sus ojos y hacerle entender que no está haciendo bien. Porque es un factor de indignidad para la vida de tu hijo. No lo avergüences. Como le decía en algunos, no sé si lo dijo a ustedes, pero había una mujer que vino de Cuba hace tiempo. Y cuando vio que estábamos dando esto, dice, cuando yo iba a una convivencia a algún lugar, esposa de un pastor, y mis hijos de pronto se empezaban a portar mal, yo me quedaba siempre viéndolos, y cuando por fin ellos sentían mi mirada y volteaban, yo hacía esto. Y seguía acá como poniendo atención en la plática. Pero ellos sabían que le estaba diciendo, llevas una, ¿eh? Y seguía, hacer una advertencia. Llevas dos, pero no les decía nada a ellos, nada más acá seguía. Cuando llegaba a tres, ya sabía que al llegar a casa había castigo. Era una advertencia, no tenía que andar gritando, no haciendo nada, no era hacerlo en público, solamente de una manera muy, muy sabia. Ella se ponía su mano sobre su rostro y levantaba un dedo, dos o tres dedos. Y al llegar a casa ya sabía que tenía un castigo. Número dos, no enfrente de otros adultos. Si los abuelos están en casa, no arregles este asunto con ellos allí. Hazlo en la recámara o en alguna otra habitación. Por la dignidad del niño y las quejas del abuelo. Pero está muy chiquito. Oye, papá, cuando yo estaba chiquito también. Y ahora sí dices que está muy chiquito. ¿Y por qué conmigo no, verdad? Los abuelos son buenos para defender. Mire, los abuelos podemos echar a perder a los nietos. Así de que tengan mucho cuidado. Aquellos que los dejan constantemente con los abuelos. Bueno, dígale, papás, si se está portando mal mi hijo, pues ahí te lo encargo, por favor, no le permitas ciertas cosas. Estas son las normas de la casa, y quiero que esas normas también se apliquen contigo. Los abuelos somos diferentes. Es que yo soy el abuelito. No importa. Número tres, no enfrente de otros niños. Tal vez haya una muy rara excepción. Número cuatro, rara vez es enfrente de los hermanos. No necesitas usar a un niño como ejemplo a otro niño. La meta es de no avergonzar a tu hijo para lograr obtener el buen comportamiento, ni tampoco intimidarlo haciendo de él un ejemplo público, sino enmendar su actitud. Si somos constantes, como lo vimos en el ejemplo del gato, en lo que esperamos de él, así como en aplicar las consecuencias, nosotros tendremos un resultado correcto en su momento. Si somos constantes, causará que el niño, y solo el niño, escoja cuándo ellos necesitan un escarmiento, porque está en ellos el decidir si obedecen o no obedecen. Así de que debemos tener cuidado, ser constantes, y en cada uno de nuestros actos. Pero si no estamos trabajando para lograr obediencia a la primera, no estás poniendo las normas de los absolutos a tu hijo, y él nunca sabrá qué esperar de ti. Y en este caso es el padre quien determina cuándo dar el escarmiento. Así de que, por favor, trabaja en la obediencia a la primera, porque si no va a pasar como el niño que dice: oye, mamá, ya no me das ninguna chance. No tienes que darle chance, es a la primera y te evitas todos los problemas. Esta forma de disciplinar, no teniendo la primera norma, no es el modelo bíblico. Cuando la corrección física es tu último recurso o único recurso, te mueves peligrosamente al abuso del niño. ¿Qué hacer después del castigo? 1. Inmediatamente pon al niño en tu regazo. Háblale acerca de lo que hizo mal, reafirma tu amor por él, ora por él. 2. Haz que el niño se siente callado y quieto por algunos minutos. Habla acerca de lo que hizo mal, luego habla con él acerca de las acciones. 3. Manda al niño a su cuarto por instrucciones de estarse ahí hasta que usted diga que puede salir. 4. Advierte al niño a no repetir la misma ofensa o acción y que él considere el asunto o el caso cerrado. 5. Después de la corrección, haga y diga un poco o nada, considere el asunto cerrado. ¿Cuál es el correcto? Los 5. Los 5 están bien, ninguno de ellos puede ser mal usada, todos pueden ser correctamente bien usadas, puede usar una de ellas. Cualquiera de estos métodos puede ser usado apropiadamente y cada uno debe ser usado, pero no uno en exclusivo. Ahora, vamos a evaluar los resultados después del castigo. Me enojé, necesito pedir perdón, las consecuencias fueron justas. ¿Qué cualidades de carácter necesitan ser desarrolladas? ¿Fui consistente? ¿Cuál es mi siguiente paso de acción? ¿Necesitamos establecer nuevos límites? Y luego vamos a ver cuándo no castigar físicamente. Las escrituras a las que hemos hecho referencia enseñan que la vara se usa para tratar con la rebelión, la necedad. Así de que primero, la vara no debiera usarse para corregir simple inexperiencia o algo pueril, algo simple del niño, una niñería. Un niño de 2 años que derriba una planta en una maceta sobre la mesa de café en la casa de unos amigos no está siendo rebelde, está siendo curioso. 2, la vara no debe usarse en respuesta a accidentes. Cuando una niña de 9 años se tropieza en la grada llevando los víveres y rompe todo excepto uno de los huevos del cartón, no está siendo rebelde. Quizás es torpe y esta torpeza pueda corregirse por medio del entrenamiento, pero la torpeza no es sublegación. 3. La vara no debe usarse cuando un niño muestra una falta de habilidad para cumplir una tarea. Si sería una tontería castigar a un niño que está teniendo problemas conduciendo, aprendiendo cómo conducir una bicicleta, o un padre que recurra a dar nalgadas a un niño cuando está alcanzando los límites de una habilidad en una tarea, esto sería un abuso infantil. La vara es para los necios. Su uso debe ser cuidadosamente reservado para aquellos momentos cuando un niño está sublevándose claramente contra la autoridad. Lo cual nos trae a la pregunta: ¿cómo definimos rebelión? ¿A qué se parece? O para decirlo más positivamente, ¿a qué se parece la obediencia? Así de que tenemos mucho que estudiar. Tenemos nosotros aquí todas las escrituras de referencia que debes leer y escribir. Yo no sé cómo irás con las tareas. De verdad espero que no solamente te estés llenando de conocimiento. Hoy en la mañana yo platicaba con una persona y me decía esta persona, no puedo pasar de la tarea número 3. Llego a la 3, luego me regreso a la 2 y luego me regreso a la 1 y luego otra vez voy para atrás. Dice, no puedo pasar de la 3. Le dije, mira, no es una urgencia que tengas que tenerlas terminadas ya. Lo que importa es que vivas lo que estamos aprendiendo. Y eso es muy importante para nosotros. Yo no sé cómo irás con las tareas, cómo irás con esta práctica, pero vale la pena que, yo te voy a recomendar algo, que continuamente tú estés repasando este material. Cuando terminemos todo el conjunto, vamos a tener en MP3 todo en un CD todo el MP3 de todo el audio, pero los videos ya están en internet o están en DVD ahí para que los puedas adquirir a un precio módico con el propósito de que tú lo estés repasando. Bien, quisiera saber si de estos 5 minutos quieres cortar allá un poquito, quieren cortar los dos, quiero dar un ejemplo sin video y sin audio.